Muy buenas amigos todos. Vamos repasando y viviendo la palabra de Dios. La palabra de Dios que a veces pues se entiende un poquito diferente cuando es del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero nos da vida cuando comprendemos los grandes mensajes de la salvación. Estamos examinando el libro de Josué y ya terminando. Ya hoy terminaremos este libro de Josué en el último capítulo, en que es quizá de los más interesantes de todo el libro, porque aquí, como recapitulando todas las gracias que Dios les ha dado en la conquista, en la repartición de las tierras, ahora Dios les pide que esa alianza que había hecho con Moisés y había hecho más antiguamente con los patriarcas desde Abraham, ahora de nuevo se renueve y de nuevo se haga, y para algunos será nueva, porque esto sí es curioso cuando vemos ahora esta alianza que Josué pide para el pueblo. Pues claro, este pueblo no son los que han salido de Egipto, y alguno quedaba de los que hicieron el primer pacto, la primera alianza, que algunos serían niños, cuando Moisés pues reanudaba de vez en cuando o renovaba de vez en cuando esa alianza, sino que los israelitas iban entrando poco a poco entre los cananeos, sobre todo, que eran los que más habitaban allí, y otros varios pueblos. Aquí habla en el versículo 11, luego hablará de los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgaseos, heveos, jebuseos, etcétera. Es decir, había varios pueblos, varias razas, diríamos, conjunto de diferentes naciones, si lo llamamos así, naciones, no es que sea así, y tenían sus dioses, que los dioses normalmente eran los baales, adoraban especialmente los cananeos, que eran como las fuerzas de la naturaleza divinizadas, y las esposas de los baales eran las Astartes, diosas del amor y la fecundidad, a quienes honraban muchas veces con ritos sensuales, creyendo así obtener prosperidad. Y claro, entre los hebreos, pues había algunos descendientes también de Abraham, que eran pues primos lejanos de estos, de la misma raza de los que habían salido de Egipto, que estaban allí pero no conocían al Dios de Moisés y adoraban a estos dioses falsos. Y para los hebreos siempre era y será una continua tentación esta religión cananea, y por lo tanto siempre Josué, como luego harían los profetas, estimularían al pueblo para adherirse a ese Dios vivo que está con nosotros, que no es una fuerza natural, sino un ser personal que había actuado en la historia y que seguía actuando. Y algunos de estos entonces se convertían, diríamos, aceptaban a ese Dios. Y ahora, aquí en Siquén, pues van a hacer a muchos de ellos por primera vez esa alianza. Otros lo van a renovar, como luego veremos. Y el día pasado estábamos viendo, por los primeros versículos de este capítulo, cómo Dios, a través de las palabras que va diciendo Josué, les va recordando tantas y tantas cosas que ha hecho en la historia, desde Abraham, y luego la salida de Egipto, y luego, pues, la llegada al río Jordán. Y bueno, están todavía llegando al río Jordán, y les recuerda aquello que había hecho Dios por medio de Balaán, porque recuerda cómo Balac, todo aquello muy interesante que vimos, pues atacó a Israel y mandó a llamar a Balaán, que era como un mago, una especie de mago, para que maldijera a los israelitas. Pero dice aquí: yo no quise oír a Balaán, que no tuvo más remedio que bendeciros y os libré de sus manos. Es decir, Dios puso en la boca de Balaán, que le convirtió como en un profeta del verdadero Dios, pues puso esas bendiciones para el pueblo de Israel. Y luego sigue diciendo cómo pasaron el Jordán y llegaron a Jericó, y les atacaron los jefes de Jericó, varios, y sin embargo, pues dice el Señor, yo les entregué a ellos, a ustedes, y sembré el pánico ante ustedes y expulsaron a los dos reyes amorreos, no con la espada ni con el arco, sino con la gracia de Dios, sobre todo. Y luego habla de cómo les va dando la tierra, porque el don de la tierra se subraya aquí como una gratuidad, con algo importante que ya había dicho el libro del Deuteronomio. Cuando habla de la tierra que el Señor les da, esto en el versículo 13 dice, y os di una tierra por la que no habéis sudado, ciudades que no habéis construido, y en la que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado y de los que ahora coméis. Es decir, que en el momento inicial los israelitas no se fatigan, no construyen y plantan, encuentran, como se suele decir, casa y mesa puesta. Todo es una gracia del Señor, o así lo deben reconocer. Y por lo tanto, pues sigue, ¿cuál debe ser la consecuencia para el pueblo? Temer al Señor y servirle con toda sinceridad. Y para servirle con toda sinceridad, pues tienen que quitar de en medio a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor, porque en algún tiempo, pues vuestros padres, Abraham mismo, pues adoraba a dioses falsos, hasta que vino el Señor, hasta que tuvo la experiencia esa grandiosa de ese Dios vivo que estaba con él. Y por lo tanto, pues les va a decir la proposición: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, esa es la proposición que les dice Josué. Bueno, por lo menos los de mi casa, los de mi familia, todos los de mi familia vamos a adorar al Señor. Bueno, vamos a ver, ¿ustedes a quién quieren servir? ¿A aquellos dioses falsos o a este Dios verdadero que les ha dado todo, que les ha dado esa tierra que ahora viven, las casas y todo, el terreno? Y así, pues, tienen que reconocer, lo primero es reconocer la gracia de Dios. Y poder decir, como en el canto, labraremos una tierra de mi Señor, es decir, la tierra que ahora estamos no es nuestra, es de Dios, y así tenemos que realizar también nosotros, trabajar en esta tierra, pero sabiendo que es de Dios nuestro Padre. Moisés había propuesto al pueblo elegir entre el bien y el mal, la bendición y la maldición, la muerte y la vida, como se dice en el Deuteronomio capítulo 30. Pues de un modo semejante Josué propone al pueblo elegir entre el Señor y los otros dioses. Y el pueblo va a elegir al verdadero el Señor. Quieren ser pueblo de Dios.
Soportar la espera y perdonar las caídas y viviremos.
Y el pueblo responde, dice en el versículo 16, lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Cuando dice abandonar, quiere decir que ya le servían. No es que estén comenzando, no están ante una elección inicial, sino una renovación al comienzo de una nueva etapa. Esta es una nueva etapa para el pueblo de Dios. Y ahora se desprenden de los falsos dioses para adorar, para servir a ese Dios verdadero y ser pueblo de Dios. Y cuando afirman que quieren servir a ese Dios verdadero, pues están recordando ellos mismos las cosas que el Señor les ha hecho. Porque el Señor, dice nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Esa es como una profesión verdadera de fe en el Dios de la Alianza. El pueblo hace suyo esta unidad, esta salida de Egipto, esta liberación de la esclavitud, pero ahora ellos hacen suyo a ese Señor. Y entonces Josué les pone las dificultades, bueno, el compromiso. ¿Qué significa? No basta solo decir palabras así sin más ni más, sino que dice, no podréis servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, se volverá contra vosotros, etcétera. Es decir, que está bien, hay que servir, pero hay que servirle definitivamente, porque si os separáis del Señor Dios, entonces os sucederá otras cosas mucho peores. Y entonces sí que el Señor os tratará verdaderamente mal por vuestros pecados. Y el pueblo responde, no, serviremos al Señor, queremos servir al Señor. Esta es una respuesta del pueblo más enérgica, porque ahora ya tienen más conciencia de la responsabilidad, es como más clara esta responsabilidad. Y bueno, entonces Josué pues insiste pidiendo como una especie de juramento, un testimonio solemne. Cuando se hacía una alianza, un pacto, siempre había testigos. Y cuando era una alianza muy grande, por ejemplo internacional, pues los testigos eran los mismos dioses. Pues ahora la alianza, por ejemplo, no va a ser como en el tiempo de Moisés, que decía, son testigos el cielo y la tierra y el código de la ley. Ahora los testigos van a ser el mismo pueblo, ustedes mismos van a ser los testigos. Y luego después la piedra o la estela que se va a erigir como un testimonio perenne, como luego más tarde diremos. Pues por eso le responde Josué, sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor. Y ellos todavía responden, somos testigos, es decir, aceptan ese testimonio porque están persuadidos de que van a seguir. Y entonces pues les dice Josué la condición de siempre, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis y poneos de parte del Señor Dios de Israel, porque todavía tenían algunos sus dioses escondidos. Es como uno que está con Dios una parte y por otra no, enciende una luz a Dios y otra luz enciende al demonio. Pues así había muchos, no estaban estrictamente, totalmente dirigidos a Dios. Y el pueblo ya respondió, serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos. Se había realizado el pacto, la alianza, se había renovado la alianza. Y aquel día, como era un día de gloria, de alegría, Josué selló el pacto con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Es decir, de parte de Dios les da las leyes, los mandatos, y escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios. Agarró una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina del santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo, mirad esta piedra que será testigo contra nosotros, porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra vosotros para que no podáis renegar de vuestro Dios. Aquí se habla de un árbol, y se habla de una piedra grande, conmemorativa, y esto, pues, dicen los entendidos, que sí da una concepción de que de antigüedad, de notable antigüedad. Por lo tanto, era algo que la tradición lo había conservado, y sí, las circunstancias, los detalles no son ciertos, pero sí, parece ser, lo elemental es cierto. Y cómo de parte de Dios, de vez en cuando, quiere renovar esa alianza, quiere al pueblo, ante los grandes jefes del pueblo de Israel, Moisés, ahora Josué, pues sellar esa alianza y que las posteridades y que los sucesores, los hijos, los nietos, se den cuenta de ello por medio de algo, que haya algo. Y allí había una piedra especial que era como el símbolo de esa alianza, que había oído esa alianza y allí quedaba, además del libro de la ley, además de esa de ese árbol que parece ser que sea una encina grande, como se habla en el libro de las crónicas, la encina de Siquén, pues que era famoso, como hay árboles así grandes, famosos, en que se sella esa alianza de Dios con los hombres, con aquel pueblo, el pueblo de Israel. Esa alianza de parte de los hombres, de parte de ese pueblo, es primero el reconocimiento de las bondades, de las bendiciones que Dios ha tenido por el pueblo. El pueblo le diría, como se dice en el Salmo 139, Señor, tú me has creado y desde siempre me has amado.
Señor, tú me has creado y desde siempre me has amado. Mi vida es obra tuya y desde siempre pensado. Oh Dios, tú me sondeas y me conoces, sabes quién soy.
Tu vida en mi palpita, ¿cómo explicas tu inmenso amor? Sabes quién soy.
¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Cómo escapar de tu mirada? Si escalo el cielo voy al mar, allí te encuentro. Al caminar, al descansar, tú sabes cómo son mis pasos. Nada hay oculto para ti, nada es oscuro. Y desde el vientre de mi madre,
y terminando esta escena de la alianza con Dios, en el versículo 28 dice que luego Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Esto significa que la tarea de Josué estaba cumplida, y que todas las familias tienen su casa y su terreno donde habitar gracias a ese don de Dios, y que pueden vivir en paz unos con otros y con Dios también. Y desde el versículo 29, ya la última partecita del libro, se habla de la muerte de Josué. Es curioso resaltar, cuando se cita la muerte de Josué de esta manera, en el versículo 29, algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Señalar, digo, que comenzaba el libro de Josué de esta manera: después que murió Moisés, siervo del Señor, dijo el Señor a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés. Es decir, que al principio del libro de Josué, Moisés era el siervo del Señor y Josué era ministro de Moisés. Ahora se le beatifica, podríamos decir, o es canonizado como siervo del Señor. Ahora ya Josué es el siervo del Señor. Y como siempre hay en todo el libro de Josué como una comparación, podríamos decir así, siempre hay este ver a Moisés y Josué relacionado continuamente, pues Moisés murió a los 120 años, Josué a los 110 años. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que en la Biblia los números, la mayoría de los números son simbólicos, y esto tiene mucha importancia. Por ejemplo, claro, Moisés se le compara, o Josué se le compara a Moisés, pero hay su diferencia. Moisés siempre es como más grande, y por eso murió a la edad de 120 años, que fue como una gran bendición de Dios, porque el 12 es un número completo, y 12 por 10 es un número redondo, podríamos decir, de toda la bendición de Dios. ¿A quién se le puede dar la bendición de Dios más? Bueno, muriendo a los 120 años. Josué también tiene una gran bendición del Señor, pero muere a los 110 años. Bueno, podíamos decir este sentido. Y dice que lo enterraron en el término de su heredad, en Timnat-Serach. Cuando veíamos un poco así, un poco largamente o rápidamente, en los lugares que se les daba a una tribu, a otra tribu a Judá, Manasés, a Efraín, etcétera, las diferentes tribus, pues también a Josué se le dio algo especial, un término especial, su casa especial, con sus pequeños límites, y esto fue en Timnat-Serach. Bueno, pues allí le enterraron, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaz, dice. También hay que hacer aquí una pequeña aclaración, que hay alguna Biblia, que son las traducciones griegas, que quizás se perdió lo antiguo, pues, o no se puso en lo hebreo antiguo, que aquí cuando dice lo enterraron, añaden, lo enterraron con él los cuchillos de pedernal empleados para la circuncisión de los israelitas. Bueno, y en la versión más antigua hebrea no se pone. Bien, son diferencias, vienen en las redacciones del mismo libro, las copias del mismo libro. Pues bien, dice en el versículo ya 31 que Israel sirvió al Señor mientras vivía Josué y los ancianos que lo sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Aquí está hablando del tiempo de Josué. Luego ya se hablarán de los pecados del pueblo, luego en el siguiente libro, en el libro de los jueces, pero aquí se habla de cómo Josué pues hizo algo muy importante de parte de Dios, y con su fe, con su confianza, mantuvo la fe y mantuvo mientras los que vivían con él siguieron viviendo y habían visto esas hazañas del Señor. Y luego ya pues da como una noticia, dos noticias, termina así el libro, hablando de cómo los huesos de José, que habían sido traídos de Egipto, por fin fueron enterrados en Siquén, en el campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, etcétera, ya desde muy antiguo, donde había sido enterrado Jacob, que habían venido José y sus hermanos desde Egipto a enterrarle. Luego así quiso también ser enterrado José, les pidió que lo enterrasen también ahí, y ahora, después de todo ese trayecto del desierto desde Egipto, pues ahí fueron enterrados. Y luego también murió Eleazar, el hijo de Aarón, y le enterraron en Gibeá, la población de su hijo Finés, que ya era el que era el sumo sacerdote. Y con esto pues termina este libro de Josué, que tiene también enseñanzas religiosas para todos nosotros. Está sobre todo un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza que está en esa epopeya de la conquista, de forma que es posible trazar, como dice un autor, una reconstrucción de la nación en el pequeño fragmento que es el territorio de la tribu de Judá. Pero como el punto de apoyo de esta esperanza era, por una parte, el retorno a la propia conciencia de deportados por motivos eminentemente religiosos, y por otra la profunda fe de los padres en el Dios de la Alianza, pues domina en todo este libro este carácter religioso. Y hay como etapas marcadas por la intervención divina. Así pues, estos grandes acontecimientos de la Pascua, que se renueva, la circuncisión, es decir, el sello de la alianza, la vuelta a leer la ley en el monte Ebal, y esta renovación de la alianza que hemos visto hoy en esta asamblea de Siquem, nos dan este carácter religioso constantemente en este libro. Y este significado pues llega profundamente al lector actual a través del paso del Jordán, la función del arca, la caída de Jericó, es decir, como nuevo motivo para ver y comparar el paso del Mar Rojo al paso del Jordán, el maná que se deja de saborear cuando se saborean ya los frutos de la tierra. Todo esto que escribió el apóstol San Pablo cuando en la primera carta a los Corintios dijo: nuestros padres pasaron todos el Jordán y todos fueron bautizados en Josué, en el Espíritu y en el río. Y así podemos ver también hasta la comparación que puede haber entre Josué y Jesús, que al fin y al cabo es el mismo nombre en hebreo. Y hay un cierto paralelismo, podemos recordar como el paso del Jordán, la circuncisión del corazón, la nueva Pascua, la verdadera tierra prometida, la lucha espiritual por cada conquista, la nueva alianza que va realizando Jesús. En este libro de Josué se va viendo esta alianza constante de Dios e Israel. Dios, Él es el que da el país a Israel, porque Él es Dios. Él es el que combate a su lado. Es el que guía al pueblo de Israel en todos sus pasos. El pueblo lo que tiene que hacer es responder observando las leyes de la alianza. Y por eso el periodo de conquista será considerado como un tiempo de religiosa fidelidad. Así lo va luego a decir el profeta Oseas. La solidaridad del pueblo, la responsabilidad del jefe y su obligación de estar en contacto continuo con Dios es como un objeto de especial insistencia. Y luego, pues esa alianza que se va renovando, de que Dios será el Dios, el verdadero Señor, y el pueblo será el pueblo de Dios. Se recuerda así, como indirectamente, pero de una manera real, en ese final de la alianza, las palabras que ya se habían dicho en el Deuteronomio: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, cohabitaré en medio de ti.
Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
Con esto, amigos, vamos terminando la explicación de este libro del Antiguo Testamento, llamado así, el libro de Josué, que nos sirva para unirnos a Dios, para que, sabiendo que Dios es nuestro Dios, nosotros seremos y seamos verdaderamente el pueblo de Dios. Y con esto, amigos, pues terminamos este programa de hoy. El próximo día, pues seguiremos otro libro, quizá del Antiguo Testamento, quizá el libro de los jueces, porque es como una continuación de este libro. Así pues, amigos, este día lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.
Yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo.